Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo.
Bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Muy buenas tardes, perdón. Les saluda Javier Frías. Nos encontramos en una edición más de su programa Cambio Climático, este espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directamente en lo que está pasando con nuestro planeta con respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en el 104.3 de FM desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. También puede usted escuchar a través de www.radio.udg.mx/Vallarta y en redes sociales de Facebook y en Twitter, donde aparecemos como Radio UDGPV. Le recordamos nuestros teléfonos de contacto para que nos mandes un WhatsApp. Es el 322-226-2266. Se lo repito, 322-226-2266. En esta ocasión estaremos hablando acerca de los arcos de Mismaloya, su importancia y trascendencia. Y para ello contamos con la presencia de la doctora Vilma Zoraida del Carmen Rodríguez Melchor, quien es profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa, actual jefa del Departamento de Estudios Internacionales y Lenguas Extranjeras, activista medioambiental y secretaria de Guardianes de la Bahía. En la actualidad mantiene cooperación con el Centro Universitario de la Costa y se desarrolla para impartir un taller de estudiantes en la maestría de Ciudad, Cambio Climático y Resiliencia. Doctora, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy bien, muchas gracias, Javier, gracias por la invitación.
Pues bueno, antes de entrar con este tema tan importante de los arcos de Mismaloya, ¿qué le parece si escuchamos esta cápsula que habla acerca de los ecosistemas marinos?
¿Sabías que los ecosistemas que más superficie ocupan en la Tierra son los acuáticos? En este vídeo de Ecología Verde te explicamos sus características, los tipos que hay y te hablamos de la flora y fauna que viven en ellos. Presta atención y toma nota. Características de los ecosistemas acuáticos. Estos ecosistemas son entornos compuestos principalmente por agua y la biodiversidad de flora y fauna y otros organismos que haya en dicho entorno. Sus principales características son las siguientes. Proporcionan el espacio de vida a una inimaginable cantidad de especies, tanto las que solo pueden vivir en agua como las que habitan tanto en agua y tierra o cielo. Son uno de los ecosistemas más ricos del mundo, pues tienen una grandísima biodiversidad. Su flora está conformada por algas y plantas acuáticas. Tienen funciones vitales para el planeta, como ayudar a la regulación del ciclo del agua en todo el planeta, conformar el entorno de una gran variedad de especies que si no, no existirían, y también hacen de filtro de la contaminación. Tipos de ecosistemas acuáticos. Estos ecosistemas se pueden dividir en dos grandes grupos, los ecosistemas marinos y los de agua dulce. Además, estos tipos de ecosistemas también se pueden clasificar en ecosistemas lóticos, si el agua está en movimiento, o en ecosistemas lénticos, si está quieta o con poco movimiento. Ecosistemas acuáticos marinos o de agua salada. Los ecosistemas marinos son aquellos con un elevado nivel de sal, que se encuentran en las zonas entre corrientes y que rodean islas. Estos representan el 70% de la superficie terrestre y el 99% de su volumen. Hablamos de aguas saladas, como los mares y los océanos. A distancias abismales, la mayor parte de los ecosistemas son desconocidos. Aún así, pueden afirmarse que las zonas costeras son las más pobladas que el inhóspito fondo marino. Esto, en buena parte, es debido a que la cadena alimentaria comienza en el plancton y este necesita la luz solar para crecer. Ecosistemas acuáticos de agua dulce. Los ecosistemas de agua dulce se encuentran en lugares donde hallamos aguas que tienen un contenido bajo en sales, como los ríos, las aguas subterráneas, los estanques, los pantanos, las lagunas y los lagos. A diferencia del ecosistema marino, su profundidad y diversidad de fauna y flora es menor, aunque también es rica. Diversos factores como la climatología y el relieve determinan las características del hábitat. Por ejemplo, la flora y la fauna de un lago poco profundo en una montaña del norte será muy distinta e incompatible con la de un lago poco profundo de agua cálida en una zona de clima tropical. En cada ecosistema se crean las condiciones idóneas para que esas formas de vida puedan prosperar. flora de los ecosistemas acuáticos. Respecto a la flora de los ecosistemas acuáticos, podemos decir que hay principalmente plantas acuáticas y algas, tanto en aguas dulces como salobres y saladas, el nenúfar, los juncos, la lechuga de agua, las diatomeas o los dinoflagelados. Fauna de los ecosistemas acuáticos. En los ecosistemas de agua podemos encontrar una incalculable variedad de animales, desde peces, anfibios y mamíferos marinos y de agua dulce, hasta algunas aves acuáticas y algunos reptiles que pasan buena parte de su vida en el agua, muy cerca de ella en la orilla o sobrevolándola. Algunos ejemplos son el tiburón, la ballena, el delfín, la estrella de mar, el cangrejo de río, las gaviotas, los cisnes, las ranas y las tortugas.
Pues bueno, ahí está cápsula que nos habla acerca de estos ecosistemas marinos, la importancia. Y bueno, una vez que sabemos qué es un ecosistema marino, es de suma importancia también conocer los ecosistemas de aquí, de la región, de los cuales, pues bueno, vivimos, de los cuales disfrutamos. Y para ello hay una asociación civil, una organización civil, de los cuales, pues bueno, se han encargado de preservar particularmente los arcos de Mismaloya, y se trata de Guardianes de la Bahía. Y aquí se encuentra, como ya lo comentaba al inicio del programa, la doctora Vilma Zoraida del Carmen Rodríguez Melchor, la doctora Zoraida, quien es secretaria de este organismo. Doctora, háblenos acerca de Guardianes de la Bahía, de dónde nace, qué es, a qué se dedican.
Ok, Guardianes de la Bahía, bueno, está conformado por ciudadanos como tú y como yo, que están preocupados por el medio ambiente. Y pues que nos reunimos cuando empezó todo este problema de los arcos, con lo del espigón que recordamos, nos conformamos en 2016. En realidad somos un comité de vigilancia ambiental participativa, así el nombre tan largo, que estamos adscritos a la Profepa. ¿De qué nos encargamos? De tratar de resolver la problemática ambiental de un sector.
Y bueno, pues es que, como lo hemos comentado infinidad de veces aquí en Cambio Climático, pues bueno, aquí en Puerto Vallarta vivimos del turismo, es pues, prácticamente la totalidad de la población, si no vive directamente del turismo, de manera indirecta, pero estamos involucrados en ello, y esto conlleva, pues bueno, a preservar el medio ambiente, vivimos y de estas bellezas naturales, de estos servicios ecosistémicos que nos brindan, pero pues estamos matando a la gallina de los huevos de oro y estamos ordeñando la vaca hasta el momento en el que un día ya no deje de dar leche. Entonces hay que cuidar y preservar todo este entorno para poder seguir disfrutándolo, para que las personas que vienen aquí sigan disfrutándolo, pero que sea con cuidado, preservarlo y, pues bueno, no acabárnoslo como lo estamos haciendo, no solamente estar ahí exprimiendo. Y en ese sentido, ¿cuál es la importancia de los arcos de Mismaloya para Puerto Vallarta y para la región, doctora?
Bueno, primero es el ícono de Puerto Vallarta, el ícono natural. Yo me iría un poquito más allá, Javier. Mucha gente en Puerto Vallarta no conoce los arcos. Los niños les decimos los arcos y dibujan los arcos del malecón.
Gracias.
¿Sí? Entonces, como dice el doctor Cifuentes, pues hay que conocer las cosas y ya que las conoces, pues las vas a querer. Lo primero que tratamos de hacer en Guardianes de la Bahía es conocer los arcos de Mismaloya, que la gente conozca lo que tenemos, que los niños sepan que está este lugar y todas las maravillas que hay en la superficie, abajo de la superficie y arriba, en donde están los islotes, ¿no?
Perdón que le interrumpa, para aquellos que no son de aquí de Puerto Vallarta o que también, incluso siendo de Puerto Vallarta, no saben qué son los arcos, ¿qué son estructuralmente? ¿Qué es este ecosistema?
Los arcos de Mismaloya son 5 islotes que están al sur de la bahía. Como dice, los arcos de Mismaloya, pues están en Mismaloya y pues contienen una variedad de animales que no los encuentras en otro lugar, como los pájaros de patas azules, que los podemos encontrar solo en este lugar. Pues si no los acabamos, como decías tú, se van a morir y ya no vamos a poder, nuestros hijos ya no los van a poder conocer, ¿sí?
Y en ese sentido, entonces, ¿por qué proteger los arcos?
Primero, porque los arcos, te lo van a decir mejor los biólogos, que yo no soy bióloga, pero los sistemas que forman los arcos tienen que ver con la limpieza, los sistemas, ¿cómo le llaman ustedes? Hablabas hace un momento, sistemas...
Los servicios ecosistémicos.
Servicios ecosistémicos. Vienen las ballenas, vienen las mantas, vienen Entonces, es una forma de que tenemos animales todo el tiempo. Si empiezas a hacer vertidos ahí todo, pues ya no van a regresar. ¿A qué regreso? A un lugar contaminado o donde me matan, ¿no? Donde pescan o donde todo. Y además, el doctor Jorge Téllez tiene una investigación que tiene que ver con las montañas de Puerto Vallarta, incluidos los arcos de Mismaloya. Entonces, es un lugar, pues, que es muy importante para que la vida en Puerto Vallarta, que tengamos estas montañas verdes y nos sigan protegiendo de huracanes y de las cosas que pasan estratégicas en la región.
Además, esto en tema natural, pero también, pues bueno, en tema turístico y económico, pues bueno, dan bastantes servicios. ¿Quién no viene, ha ido a bucear, ha ido a snorkear, a en Podol, vaya pues a visitar el tan solo lugar? Sin embargo, en temporada alta, y eso lo vemos mucho, se satura.
Sí.
Se satura, hay quienes se suben a los islotes, hay quienes arrancan parte de la vegetación, cosa que está prohibido porque es una zona protegida.
Así es. Bueno, lo que pasa que en este tema, efectivamente, para eso se hizo el decálogo, ¿no? Para ordenarnos. Es cierto que en temporada alta tenemos mucha gente, pero bueno, hay que ordenarnos, hay que empezar a decir, oye, esto no se puede hacer, no se puede subir a los islotes. Cosas que la gente, los capitanía y la gente que maneja las embarcaciones lo sabe, pero no todo mundo lo sabe y no todo el mundo lo cumple. Por eso es que empezamos a hacer el decálogo.
Y acerca de este decálogo que Guardianes de la Bahía ha creado, pues bueno, vamos a hablar de esto y más después de este corte. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Estamos de regreso en Cambio Climático y estamos hablando acerca de los arcos de Mismaloya, su importancia y protección. Y se encuentra aquí en cabina la doctora Vilma Soareda del Carmen Rodríguez Melchor, quien es profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa, activista medioambiental y secretaria de Guardianes de la Bahía, esta organización que se ha encargado de proteger los arcos de Mismaloya. Antes del corte hablábamos de la importancia de este entorno, de este lugar que es ícono de Puerto Vallarta y que sobre todo, pues bueno, nos ofrece unos servicios ecosistémicos muy amplios y también que en materia turística económica, pues bueno, representa algo muy importante para este destino turístico, dado que al lugar acuden, pues bueno, cientos de personas, miles durante todo el año para poder disfrutar de este lugar. Sin embargo, el disfrutar conlleva riesgos y para evitar riesgos hay que regular. Y ante, pues no dijera que el olvido de las autoridades, tal vez no exista alguna regulación en el lugar, pues bueno, es que la iniciativa privada, las personas, estos ecologistas, se han reunido, se han empezado a trabajar para crear lo que es este decálogo de uso y buenas prácticas de los arcos de Mismaloya, del cual la doctora Soraida nos va a hablar. ¿De dónde nace, para empezar, el por qué crear un decálogo?
Ok. Bueno, primero, hubo una reunión hace unos años de 30 asociaciones medioambientales que nos reunimos, platicamos de los problemas que hay en la bahía, no necesariamente de Puerto Vallarta, y a partir de ahí dijeron, a ver, ¿quién está interesado en los arcos? Nos vamos a reunir, va a ser un grupo que le vamos a llamar especialistas de los arcos, ¿quién quiere participar? Y toda la gente que quiso participar empezó a trabajar en un documento, primero averiguar qué hay con los arcos. Hay desde biólogos, abogados, ciudadanos comunes y corrientes que quisieron participar y decir, a ver, vamos pensando qué podemos hacer con los arcos. Hicimos llegar un documento a la CONAMP para solicitar que se haga área natural protegida. Hay una nueva figura en la legislación mexicana que se llama hábitat crítico. Lleva un poquito más de protección que lo que tiene ahorita, que es un documento de 1975, pero no es un área natural protegida porque la extensión del lugar no nos deja. que sea área natural protegida.
De cierta manera hay como un limbo legal ahí en ese aspecto, ¿no? O sea, no hay, es un decreto que no tiene pies ni manos.
Que ya desde el 75, ¿no? Entonces empezamos a platicar sobre esto y ya empezó la gente a decir, oye, ¿por qué no decimos a la gente que no pesque? Documento de 1975 se trataba de eso, de que la gente no pescara ahí, y sabemos que sigue la gente pescando. Entonces, decirle, señores, no pesquemos porque puedes pescar alrededor, más alejado, pero esta área hay que cuidarla, ¿no? Y empezamos, la gente que estaba trabajando ahí, oye, ¿por qué no esto? ¿Por qué no esto? Y después de un montón de propuestas, la verdad, pues llegamos a 10 cositas, un decálogo, 10 buenas prácticas, que es de sentido común totalmente, y que, bueno, en la reunión del otro día, las cooperativas dijeron, pues sí, es lo que todo mundo hacemos, hay que nada más comprometernos a que todo mundo las vamos a cumplir.
Háblenos de este decálogo, que me imagino, bueno, son 10 puntos, pero...
10 puntos.
¿De cuántos salieron?
No, ya sabrás, con los biólogos que estaban ahí trabajando con nosotros y los ciudadanos que van a los arcos, eran 100 y tantas buenas prácticas. Pero luego ya pues las puedes concentrar y quedó en 10 prácticas,
¿no? Háblenos de ella. La primera, no pescar o interactuar con la fauna o flora.
Así es. Hay mucha gente que por sacarse la propina o por sacarse la foto, lo que sea, sacan la estrella de mar y ahí la traen, ¿no? No se debe hacer. O el coral. O se ponen a pescar. Entonces, la primera es no pescar o interactuar con la flora o fauna.
La segunda, no tocar el embollado ni traspasarlo.
Esto hablando de las embarcaciones.
Hay una delimitación alrededor.
Así es. Alrededor hay un embollado y este es para proteger a los nadadores, a la gente que está buceando y demás. ¿Qué hacen ahora las muchas pangas? Pues lo traspasan, ¿no? Y hay peligro, puedes matar a alguien. Entonces, hay que evitarlo.
Incluso algunos hasta cruzan por dentro de los arcos.
Así es.
Cosa que está prohibida. Por no afectar el entorno. Y dos, por el riesgo. Las corrientes ahí son muy fuertes.
Te golpean y ya ahí tienes un ahogado, ¿no? Entonces, no hacerlo. El tercero es no transitar o desembarcar o escalar los 5 islotes. No podemos subir. ¿Por qué? Porque la flora y fauna que hay ahí... pues los puedes dañar. Ay, es que voy a ayudar al polluelo que se cayó. Aparte de que no lo vas a ayudar, vas a afectar el área, ¿no? No vertidos de ningún tipo, de aceites. Decían ahí pues hay que cerrar los baños antes de llegar a los arcos. Que se me ocurrió traer un pececito o algo de otra parte. No vertir nada, no ayuda en nada, ¿no? Ahí también es importante el uso de cremas de sol y todo esto, pues adecuadas. Ya sabemos que hay algunas que afectan al medio ambiente, pues tratar de usar otras que no afecten, ¿no? Habla el quinto, que las embarcaciones deben mantener distancia mínima de 10 metros de cada uno de los islotes, por lo que tú comentabas. ¿Para qué voy a atravesar si sé que las corrientes me van a aventar al islote y puede haber una volcadura? Entonces, proteger el área, estoy protegiendo a la gente que llevo, a mis clientes, a los turistas, y estoy protegiendo el lugar. ¿Sí?
Otro también, el sexto, no superar la velocidad de 5 millas por hora en el perímetro de los arcos. Y es que, efectivamente, tanto las pangas, los jet skis, pasan de verdad a muy alta velocidad en esa zona. Puede haber personas ahí nadando, puede haber personas con snorkel o buceando. Incluso también la misma especies que habitan ahí, pues bueno, esto genera la turbulencia, el ruido que afecta al final.
Así es. El séptimo es no permitidos ningún tipo de dispositivo aéreo en el polígono. Ahora se puso de moda estar grabando
con el dron.
Drones. ¿Y los drones qué hacen? ¿Los pájaros les afectan? ¿O ya subió y venían volando un pájaro y ya lo mató? Entonces, no hay que usarlos. Además que es una zona federal que no debe estar permitido, ¿no? Respetar y cumplir las normas para el buceo recreativo con o sin tanque de las principales asociaciones nacionales e internacionales de buceo. En el buceo te dicen no tocar, no tocar, no tocar. ¿Qué hacemos? Toco, toco, toco. primero, es peligroso, no sabemos qué es lo que estoy tocando, una morena, lo que sea. Y segundo, estoy afectando al medio ambiente. Entonces, no tocar absolutamente nada y seguir las normas que nos dicen. ¿Cuánto puedo bajar? ¿Cuánto no puedo bajar? ¿Qué es lo que tengo que usar? A la gente, a los instructores, seguir todas sus instrucciones. El 9 es comprometerse al apoyo específico del área. Todos los que vivimos de los arcos debemos regresar un granito, ya lo decías. Si yo tengo una vaca que ordeño, pues tengo que invertirle, porque si no, dentro de poco ya no voy a tenerla, ¿sí? Y lo último que nos cuesta mucho trabajo a los mexicanos es denunciar. Yo creo que lo peor que puede pasar aquí en México es que cuando yo veo algo, que están haciendo algo mal, y me quedo callado. Es como si como dicen, no, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Perdón, pero si estás viendo un delito ambiental, hay que denunciarlo.
Doctora, creo que en estos dos últimos puntos podríamos ahondar un poquito más. Uh-huh. En el 9, regresándonos un poquito, comprometerse en el apoyo específico del área. ¿Cómo es que Guardianes de la Bahía se está comprometiendo y cómo está involucrando a otros sectores para comprometerse? ¿En qué consiste este compromiso?
Primero, estamos solicitando esto de hábitat crítico, que se declare la zona como hábitat crítico para que sea las autoridades la protejan. Ahorita están desaparecidas, no hay ronda, yo puedo pescar y no pasa nada. Hay ciertas horas en las que van, la gente ya sabe a qué hora van. Entonces, en lo demás, ya sabemos que China libre, ¿no? Entonces, que una vez que esta área sea declarada hábitat crítico, pues tienen que venir con todo lo que tiene que venir una zona protegida. Y aparte, bueno, pues estamos pensando en cómo, en la otra reunión lo dijo una persona, tenemos que invertirle. Hay que poner una garita de seguridad, que estén vigilando. Para todo se necesita dinero. Entonces, estamos viendo con la misma gente. A ver, ahora ustedes díganos cómo lo vamos a hacer, ¿no?
Máximo que el visitar, el acudir a esos lugares para los prestadores de servicios turísticos, pues bueno, representa ingreso.
Así
es. Hay que invertir un poquito porque de rato, repito, como lo digo, vendemos belleza aquí en Puerto Vallarta, pero no lo estamos acabando. ¿Qué pasará si de rato está ya todo feo, los arcos de Mismaloya, ya la gente no va a querer ir porque no hay nada que ver? Así ya es. No va a haber peces, ya no va a haber las aves. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, pues bueno, ya no puedo llevar al turista porque ya no le gusta y entonces ya se acabó esa actividad. Todos estos servicios ecosistémicos, aunque suene, muchas personas dicen, es que todo representa dinero. Si te da recurso y lo proteges,
hay que regresarle.
Adelante, pero todo debe ser regulado, todo debe ser con protección.
Así es.
Y no solamente es ir, tocar, devastar. Ah, ya se acabó, pues bueno, vámonos para atrás.
Vamos a devastar,
vamos a ver,
otra
vamos
zona.
A ver a dónde más devastamos,
sí,
¿no?
Así es.
En la denuncia, por decir, si alguien es ve que se está cometiendo un delito ambiental, para empezar, ¿qué podría ser un delito ambiental ahí en los arcos de Mismaloya?
Bueno, primero denunciar si alguien no cumple con estas prácticas, antes de irnos a un delito, ¿no? Que bueno, por ejemplo, el primero es un delito.
Es decir, que si vemos que alguien está pescando o interactuando con la fauna y la flora.
Primero yo diría, a ver, Javier, no pesques. Ya te comprometiste que no vas a pescar, no lo hagas. Entre nosotros lo podemos solucionar. Pero si Javier sigue haciéndolo, yo también tengo que tener suficientes para ir y decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Pues Javier no está cumpliendo. Me está afectando, porque si todas las cooperativas cumplen y tú no, nos estás afectando, ¿no? Entonces, entre todos, cuidarnos. Creo
ahora,
que es lo más.
¿Ante qué autoridades sería la denuncia?
Todo se tiene que denunciar ante la Profepa, que efectivamente tenemos un problema porque las denuncias no hay seguimiento desde hace tiempo.
Sí. Y sobre todo, pues bueno, que hacen falta inspectores, pero de esto y más vamos a seguir hablando después de esta pausa. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Estamos de regreso en Cambio Climático y pues bueno, estamos hablando acerca de los arcos de Mismaloya, de este decálogo de buenas prácticas para el uso de los arcos de Mismaloya que la organización Guardianes de la Bahía ha creado junto a un equipo multidisciplinario de biólogos, abogados, sociedad civil interesada, preocupada con el medio ambiente y con este lugar que es un ícono de nuestro destino turístico y de los cuales muchos, pues bueno, vivimos y que disfrutamos. Así es que hay que cuidar de este lugar. Previo al corte estábamos hablando acerca de este decálogo, de estos 10 puntos que, pues bueno, tienen el objetivo de preservar este lugar, de no exceder ciertos límites, de no realizar ciertas actividades, tantos como pescar, tirar aceites, algún otro tipo de vertidos dentro de las embarcaciones hacia el mar, de no sobrepasar los límites que hay, no trepar a los islotes, vaya, un compromiso que se debe hacer no solamente como de parte de la sociedad civil organizada, sino también de todos aquellos que viven de manera directa o indirecta de este lugar. Hablábamos acerca de este decálogo, pero doctora, platíquenos acerca de quiénes pueden participar en la protección de este medio ambiente y cómo se pueden involucrar.
Quien esté interesado. Todo mundo puede, si tú me dices, yo estoy interesado en los arcos y quiero colaborar, bienvenido, porque es lo que necesitamos, más gente interesada. Yo tengo que decir que nosotros, digo, desde 2016 nos conformamos y no nos escuchaban. El primero que puso ahí, que dijo, bueno, esto está interesante, fue Luis Munguía. Él fue el que llevó al pleno del ayuntamiento primero el Día de los Arcos, que era como para visibilizar, ¿no?, los arcos de Mismaloya. Pero ahora estamos hablando que la autoridad no cumple, pero la regidora María Elena Curiel nos ha apoyado un montón. Ella, por educación, por el área de educación, la verdad es que le ha puesto todas las ganas y nos sentimos súper cobijados con ella. Entonces, quien esté interesado nos puede, a través del ayuntamiento con ella, o comunicarse. Nosotros tenemos Facebook, Guardianes de la Bahía. Con muchísimo gusto, todos los investigadores, sociedad civil, quien quiera unirse, pues estamos para los arcos, no es para que un nombre aparezca, es para que los arcos se protejan.
Ahora pues, en días pasados, específicamente antier, se llevó a cabo una reunión ahí en la sala de Cabildo en Presidencia, donde se firmó este acuerdo de decálogo. Participaron las cooperativas pesqueras. ¿Por qué estas cooperativas?
Primero, porque, bueno, convocamos a las cooperativas, son los que llevan las pangas, son los que viven de los arcos, y pues para comenzar con alguien, ¿no?, a ver cómo respondían y todo, y la verdad yo estoy impresionada por la gente que fue, por los comentarios que hicieron. La verdad es que nos quedamos cortos, pero era eso, era pues a ver qué pasa con los arcos y que empiece la gente a interesarse y ponernos de acuerdo. De ahí fue, alguien dijo, yo pongo la oficina ya para que se administre los arcos. Empezaron a hacer más propuestas y demás. Entonces, son los primeros. El 18 de octubre quedamos que nos vamos a volver a reunir y pues ahora vendrán otros prestadores de servicios. Ya sabemos, los catamaranes y las cosas estas que llevan mucha más gente, pues tendrán que involucrarse también.
¿Quiénes más podrían participar? Es decir, además de los prestadores de servicios que posiblemente ya se estarán reuniendo, ¿ya han tenido algún contacto con ellos?
Ahí va, algunas pláticas, pero se puede unir quien sea. Mira, vete a los hoteles grandes, en muchos hay una sala que dice Sala Los Arcos. Entonces, a ver, señor, si está usted explotando, es el nombre de Los Arcos. Pues véngase y apóyenos. Los hoteleros tienen un montón de dinero. Vengan y donen. Tienen que retribuir algo a la sociedad. Así que todo mundo, absolutamente todo mundo, niños y demás, pueden participar.
Dentro de esta reunión, como ya lo comentó, pues bueno, se vertieron varias inquietudes por parte de los prestadores, de los pescadores. Sin lugar a dudas, reuniéndose con otros sectores, habrá más lluvia de ideas. Y este decálogo tal vez pues no pueda quedar corto, no pueda hacerse más extenso. El asunto era comenzarlo, destacaron.
Así es. Lo primero era, a ver, reunámonos, que no hemos tenido reunión nunca. quiénes somos los interesados, qué queremos, porque mencionaban ahí, yo quiero saber qué negras intenciones hay atrás, ¿no? Pues no hay ninguna negra intención. Lo dijo alguien, pues llevo a los arcos en el corazón, pues qué padre. Pues así como tú, lo tenemos un montón de gente. Y gente, digo, para mí, si alguien es de Puerto Vallarta, debería tenerlo en el corazón los arcos. Pero hay gente que escogió amar los arcos y que no es de aquí. Entonces hay que, si alguien quiere cuidar mi casa, ¿por qué no lo voy a dejar?
¿Qué interés tiene Guardianes de la Bahía en los arcos?
Yo te decía, nosotros empezamos cuando lo del espigón, realmente lo que queremos es que esa zona sea protegida. Es más, estamos pensando, ya una vez que lo logremos, pues a lo mejor ya no tenemos nada que hacer ahí, ¿no? Ya a lo mejor los mismos pescadores o las cooperativas o lo que sea, se encarga y ya logramos nuestro cometido. Es lo único, es la protección de los arcos de Mismaloya.
¿Por qué adelantarse a la autoridad? Digo, porque la autoridad no es que esté exenta de esto o esté ajena, pero no se ha visto mucha actividad. No lo estoy haciendo de manera crítica, pero simplemente, pues bueno, no está presente tanto.
La autoridad municipal ahí está, ha estado poco a poco, desde que era candidato Luis Michel nos firmó compromiso, no voy a dejar que se construya cerca de los arcos, voy a proteger, igual que
fue de los últimos, sí, fue un poquito renuente al inicio, porque esto, recordando en tiempos, durante la campaña pasada, ustedes convocaron a todos los quienes estaban buscando un cargo de elección popular, pues bueno, para que firmaban un compromiso. Así y es. Sí, fue de los últimos, afortunadamente, firmó. Ya una vez que ya llegó, se está comprometiendo en esto y hay que reconocer las cosas como son.
Y de los regidores, pues la mayoría nos firmaron, así que ahí tenemos el compromiso, no se pueden echar atrás, tenemos su firma, ¿no? Pero esos son los municipales.
Tienen poca competencia en una zona federal, así hay es. Que ser realistas.
Pueden hacer ruido, que es lo que estamos haciendo, pero en estatal y federal estamos abandonados.
¿El estatal qué?
El estatal.
¿Qué podría implicar ahí?
Dijo que no, ya nos contestó que no es él, es el federal, entonces ya se mandó a nivel federal.
¿Quién en estatal? ¿A través de qué? ¿De la SEMADET?
De la CONAMP.
No, en la estatal, ¿quién fue el que contestó?
También CONAMP, a nivel estatal. Entonces dijo, no, váyanse a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y está ahí el documento que yo creo que en unos días vamos a tener que pedir por medio de un juez que nos contesten porque no han contestado.
¿Desde cuándo se presentó?
Desde febrero.
¿A qué se deberá? La pregunta iba en ese sentido, o sea, ¿por qué adelantarse en lugar de que la autoridad comience a regular y de repente empieza, es que a mí no me gusta que me digan esto? A toda la persona, yo creo que desde el niño le cuesta cierto trabajo el obedecer. Pero cuando la obediencia viene de uno mismo, funciona, creo que empezamos más bien, ¿no?
Sí, yo creo lo mismo. Si tú en una clase les dices a los muchachos, el que llegue tarde va a hacer esto, no les gusta y no cumplen. Pero si tú les dices, el que llegue tarde, ¿qué es el castigo que van a tener? Ustedes decídanlo, pues ya lo decidieron ustedes. Entonces hay que seguir las reglas porque nosotros mismos las pusimos, ¿no?
Sobre todo porque, bueno, los arcos ahí están, no se mueven. Las autoridades cada 3 o 6 años cambian. Incluso hasta las propias asociaciones civiles llega un momento en el que pueden cambiar, desaparecer, pero cuando ya está un instrumento, sobre todo arraigado en la sociedad, y que tú lo vas a transmitir a tu hijo y tu hijo a sus hijos,
ya no hay vuelta atrás, así es.
¿Qué más viene para los arcos de Mismaloya?
Yo espero que sea la declaración como hábitat crítico.
¿Qué implicaría esto, si nos podríamos abundar un poquito más? ¿Qué es un hábitat crítico y qué implicaría y qué beneficio traería para los arcos?
Primero, la protección, que va a haber gente, pues capitanía va a tener que estar vigilando, pues que la gente va a tener que cumplir las cosas porque si no va a haber algún castigo. Ahorita no lo hay. Entonces, ya sabes que como mexicanos te dicen no tires basura, pero si la tiro y no pasa nada, pues la sigo tirando. Entonces, más bien va a ser normarlo. Nosotros vamos a tener que decidir cómo hacerlo, porque nos estamos poniendo de acuerdo antes de que la autoridad nos diga, ya llegué y vamos a hacer esto. No, señor, ya nos pusimos de acuerdo, tenemos todo ordenado Y pues ahora lo único que necesitamos es que usted nos vigile, nos organice, ya estamos aquí colaborando todos, ¿no?
Eso implicaría un trabajo legislativo a nivel federal.
Sí.
¿Han tenido acercamientos con el diputado federal aquí en la región?
Bruno Blancas. Bruno Blancas fue el único que no nos quiso firmar, por cierto, el compromiso, pero el día de hoy ya me dijeron que nos vamos a acercar con él, porque ya está interesado en apoyarnos.
Ojalá y no sea por cuestiones que ya son tiempos electorales, benditas.
Mira, políticas. La verdad es que si es por eso, por lo que sea, los Arcos gana.
No, entonces, siempre y cuando sea para ello.
Así es. Entonces, hay que aprovechar, ¿no?
Jugar a los tiempos de los políticos, lamentablemente, pero bueno, todo sea por preservar este lugar y otros que hay en la bahía. Además de los Arcos de Mismaloya, ¿qué otro lugar le urge también preservar dentro? Ay,
es que ahí me metes en conflicto porque la verdad es que hay un montón de cosas. Si tú te vas a la montaña de Puerto Vallarta, yo vivo a 120 metros del nivel del mar. La verdad es que si tú estás viendo que alguien, un volteo, va a tirar escombro, le llamas a la autoridad y no llegan.
Veíamos el día de hoy. El propio ayuntamiento fue y tiró escombro en un parque público.
Imagínate. Entonces, yo creo que todo está como para que nos sentemos y que medio ambiente de Puerto Vallarta, que ha estado totalmente ausente en esta administración, se siente y diga, tenemos que hacer algo. La basura es un problema de Puerto Vallarta y que cae al mar. Entonces va a llegar a los Arcos, va a llegar a Marietas, va a llegar a todas partes.
¿Qué han encontrado ahí en los Arcos? Digo, porque hemos visto con las lluvias, sofás, lavadoras, refrigeradores, que la gente inconscientemente los tira, no sé en qué cabeza cabe el decir, pues bueno, que se lo lleve al mar. Vaya, ¿qué han encontrado ahí? Yo creo que no me podría sorprender, pero...
Hay de todo. Mira, yo me llevo a los estudiantes una vez al semestre a que hagamos limpieza de playas y se sorprenden, ¿eh? Pero yo lo peor así que digo, un refrigerador flotando. De esos, frigobar. ¿Y esto qué hace? A lo mejor se le cayó una embarcación o algo, pero pues ahí está.
Y vayamos a saber qué más hay en el fondo.
Así es.
Vaya, pues es la importancia de preservar nuestro medio ambiente, insisto, y parece cliché, vendemos belleza, pero nos la estamos acabando si no la cuidamos. En un momento a corto o a largo plazo, ya no va a haber belleza, ya la gente ya no va a querer venir a Puerto Vallarta porque ya no está bonita, ya no va a haber la montaña, ya no va a haber los arcos, las playas van a estar sucias. Recordemos que recientemente en la temporada vacacional de verano tuvimos una playa que estuvo cerrada por altos niveles de enterococos en el agua, es decir, heces fecales, estaban nadando entre heces fecales las personas, entonces estuvo cerrada. A un costado también, pues bueno, estaban virtiendo aguas negras y se hace constantemente en varios puntos de la bahía, lamentablemente. Esto se hace cuando la autoridad no está presente o cuando alguien no se percata, pero que lo hay, lo hay. No creo que no podemos tener los ojos cerrados ante esa realidad. ¿Y qué podemos hacer? Pues bueno, uno, la denuncia. Dos, pues ver cómo contribuir en esta situación y pues actuar.
Así es.
Doctora, ya por concluir, se dio esta firma con los pescadores. Se está ya hablando con los posteriormente con los prestadores de servicios turísticos. ¿Qué más viene en el tema de Guardianes de la Bahía?
Ok. En la misma reunión que estuvo el capitán, pues él vio que estábamos hablando de que la autoridad no está, y al final tuvimos una reunión con él y dijo, va a estar más presente la autoridad, porque no queremos que nos estén llamando la atención. Entonces, yo creo que vienen cosas buenas, y buenas para el medio ambiente, no para Guardianes de la Bahía, eso no es importante.
Pues esperemos que así sea, y de antemano, pues muchas gracias por preocuparse y ocuparse del medio ambiente, de este entorno, de este paraíso llamado Puerto Vallarta, y esperemos que este paraíso continúe, que nos comprometamos con él, y pues bueno, que sigamos adelante. ¿Algo más para concluir, doctora?
Pues nada, que nos preocupemos no por nosotros, sino por nuestros hijos y por nuestros nietos, que les toque todavía ver lo que nosotros estamos viendo.
Ojalá y así sea, ojalá y así sea. Y bueno, con eso nos despedimos, no sin antes agradecer en operación a Denilson, que hoy estuvo ahí asistiendo a Jonathan Ríos. En las redes sociales está Sara Cepeda y Eric Flores. La producción de José Isabel Gómez, la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías. Nos escuchamos el próximo miércoles. Tenga usted una excelente tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio Climático. Hasta la próxima.